Quiero saludar al general Eric Rodríguez, que él con sus compañeros pues han liderado un momento muy difícil, que afortunadamente sin disparar una sola bala se superó. El general Rodríguez es el comandante encargado del ejército y el segundo comandante de nuestro admirado ejército de Colombia. Mi general, buenos días, y pues me alegro mucho que esto haya terminado bien. Bienvenido a la W.
Don Julio, muy buenos días a usted y a Laura y a toda su distinguida audiencia. De la mano de Dios, sí, señor, todo se solucionó de la mejor forma el día de ayer.
Mi general, es muy difícil explicar esta noticia, pero muy difícil explicarla. Ayer el titular era 57 militares secuestrados. ¿Esto cómo puede pasar?
Sí, Julio, este es el tercer evento que nos sucede este año. Pero yo quiero traerles a la memoria también lo que sucedió en octubre del 2023, unos días después de las elecciones, en el corregimiento del Plateado. Después de que las tropas y policías aseguraron las elecciones para que todos los habitantes, no solo del Plateado, sino de las veredas circundantes, pudieran ejercer su derecho al voto, 4 días después fueron objeto de una asonada. Y cerca de 140 hombres de nuestros hombres fueron conducidos desde el Plateado a 40 kilómetros, más de 40, cerca de 45 kilómetros hasta la vereda de Pandihuando por una multitud de cerca de unas 600 personas que se movilizaban en motos y camionetas, y en esos vehículos transportaron a nuestros hombres. Como usted lo dice, en cualquier estado dirían, pues, es algo sui generis o algo que sonaría absurdo. Pues esta es la expresión de la capacidad que tienen los grupos armados. Ellos tienen una necesidad, y la necesidad es poder controlar esos territorios apartados donde la economía del narcotráfico y la minería ilegal no solo les da el sustento y su renta principal, sino les da el control de la población. Pero no tienen la capacidad de actuar en contra de la fuerza militar. Realizan algunos ataques furtivos, mandan drones, que les permita la mínima exposición para no ser afectados. Pero entonces terminan utilizando ese poder real que sí tienen de controlar la población para constreñir masas importantes de habitantes de esas regiones apartadas y llevarlos a rodear a las tropas. Esto lo hacen porque saben que allí donde no funcionan sus armas, donde no funcionan sus explosivos, lo que sí funciona es ponerle mujeres, niños y hombres alrededor a los soldados, porque saben que nuestros soldados son totalmente respetuosos de la integridad física de los civiles, de las personas inermes a quienes tenemos que proteger. Es la única manera en que han podido, digámoslo así, en ocasiones, controlar y conducir a nuestra tropa.
Sí, general.
Lo que sucedió este fin de semana, dime.
Sí, general, ayer veíamos las imágenes de esta liberación, cuando se encuentran los soldados con los ministros, con usted. ¿Usted ya pudo hablar con ellos? ¿Qué le contaron? ¿Qué le dijeron? ¿Cómo los trataron? ¿Cuántos hombres armados iban? Mejor dicho, ¿qué le dijeron a usted?
Bueno, para un soldado, esta siempre es una experiencia muy difícil, porque los soldados, los policías de Colombia, llevamos en el ADN, en nuestra sangre, que el propósito es proteger a los colombianos. Y esos soldados que ustedes vieron allá, ellos allá se enfrentan a campos minados, enfrentan la estructura, los han hecho correr, enfrentan y soportan los ataques con drones, pero lo más difícil es que la población se vuelva en contra de ellos. Ellos, nuestros soldados, comprenden, porque muchos de los pobladores que estaban ahí les hacían saber y les decían de manera velada, y eso fue lo que me comentaron los soldados, que supieran que algunos de los que estaban ahí, muchos estaban obligados, ¿ya? Sin embargo, dentro de la población hay personas que se encargan de controlar a la población, líderes que han sido puestos por el grupo armado organizado de la Carlos Patiño para que controlen la población, y como viven entre la comunidad, saben que los conocen, saben dónde tienen la casa, los organizan con lista en mano para que adelanten estas actividades. En este momento y desde la noche anterior, 35 personas, no fueron 20 como mencionamos inicialmente, 35 personas que participaron activamente en el secuestro fueron conducidas a Popayán en compañía de la Policía Nacional y están siendo objeto de los actos urgentes. Algunos de ellos, sin duda, después de lo que se determine partiendo de las declaraciones de nuestros soldados, van a ser puestos por la policía a disposición de la Fiscalía para judicialización. Es un proceso que se está adelantando, garantizando los derechos humanos de estas personas con participación de la Defensoría del Pueblo y la Procuraduría para garantizar la transparencia de todo el procedimiento. Eso es lo que se está haciendo en este momento. Y pues la dificultad para nuestros hombres es que la herramienta que tienen ellos para proteger a los colombianos en ese territorio que es tan peligroso, es un territorio en donde en el marco de la operación Perseo y ahora la operación Perseo, estas tropas en lo que ha corrido el año han enfrentado 14 combates, han recibido 23 hostigamientos, 113 ataques con dron, de manera que es un contexto en que hace que el hombre, el soldado y el policía tenga que tener una alerta para proteger su vida y también para golpear a estos bandidos. Pero ahí está el profesionalismo de nuestros hombres, y que en realidad, como soldado de Colombia, que llevo un poco más de 36 años en la institución sirviéndole al país, para mí me refuerza la admiración por nuestros soldados y el orgullo de comandarlos, que en medio de esa situación, que no la maneja cualquier colombiano, cualquier ser humano, tener el temple de una situación tan delicada en medio de tanta población, y que también hubo empleo de armas de fuego, porque cuando los rescatamos el día de ayer se reportaron disparos sobre la población de Fondas. Esos disparos no fueron hechos por la tropa. Sí. Pero eso es lo que quiero señalar, el profesionalismo de los soldados, de saber que no pueden abrir fuego si no tienen un objetivo claro, y que la prioridad ahí es proteger precisamente a esa población.
Claro, general. Y usted mencionaba, sí, y usted mencionaba acá en esta entrevista que no es la primera vez que sucede que tenemos pues soldados secuestrados por la población, sobre todo ahí en el Cauca, que es un departamento tan difícil. ¿Qué hacer para que esto no se siga presentando, general? Porque usted acá nos decía, ahora tienen que estar atentos pues a quienes tienen que combatir, pero también tienen que estar pendientes de la comunidad que supuestamente tienen que proteger, porque ahora los secuestran.
Bueno, lo que estamos haciendo es fortaleciendo los procesos de judicialización. Nuestra población, así estén constreñidos, así lo estén haciendo conducidos por el grupo armado organizado, deben saber que quien participa en el secuestro está incurriendo en un delito. Entonces, aquí estamos buscando el apoyo de la Fiscalía General de la Nación y de todo el aparato judicial para que los procesos, lógicamente respetando los derechos humanos de las personas, pero avancen para que este delito adquiera una importancia y sea castigado. No podemos permitir que la fuerza pública de los colombianos, que está allá para llevar el orden, para proteger a los colombianos, pierda la autoridad y pierda la capacidad de actuar en el territorio, merced de estas asonadas o estos secuestros. Por esta razón se van a adelantar esos procesos judiciales. Hay otros que no puedo mencionar en este momento que van en curso con personas plenamente identificadas para pues actuar desde el punto de vista judicial en esta materia. Y por otra parte, pues vamos a procurar, como siempre lo hemos hecho, pues en las anteriores oportunidades, todas nuestras acciones han sido vigiladas por la Procuraduría, por la Defensoría del Pueblo, que ha estado al tanto, pero no vamos a permitir más asonadas y más secuestros en la jurisdicción. Va a ser difícil, porque sin duda la estructura Carlos Patiño va a tratar de seguir esgrimiendo esa única capacidad que le queda para combatir al Ejército Nacional y a la policía en esa región, que es movilizar a la población cocalera del Micay.
Sí, general, pero ¿quiénes son esas personas capturadas? Se habla de más de 20 capturados. Ellos eran civiles de la comunidad, trabajaban con alguno de estos grupos criminales. ¿Por qué se les captura a ellos?
Bueno, inicialmente, quienes participaron en el secuestro, tenemos contadas cerca de 200, 220 personas. Ellos, parte de ellos, participan en la inmovilización de las tropas hasta la vereda Fondas, y ahí pues son intervenidos por una unidad del Ejército y de la Policía Nacional para recuperar a nuestros hombres, para rescatarlos y también para entrar a capturarlos. Se produjo una desbandada. Tenemos identificado ya una parte importante de agitadores y de personas que son las que controlan a la población, sobre los cuales, como lo mencioné, ya hay unos procesos judiciales, pero en el lugar de los hechos, cuando recuperamos las tropas, ayer reportamos que se habían capturado 20 personas. En realidad, nuestra Policía Nacional y nuestros soldados trajeron a Popayán 35 personas que estaban participando en el secuestro. En este momento y desde anoche, están siendo objeto de los actos urgentes y basados en las declaraciones y los señalamientos e identificaciones que hacen nuestros soldados, pues algunos de ellos van a ser judicializados y presentados ante la Fiscalía General, y ahí es donde pues le corresponde a un señor juez de la República determinar responsabilidades, y es donde llamo la atención, porque es muy importante para que la autoridad no siga siendo limitada en esos territorios donde los colombianos lo que necesitan es un ejército fuerte, no solo militarmente, sino fuerte en la capacidad de actuar con el respeto de la población.
Sí, general, ¿por qué ha sido tan difícil capturar a alias Kevin y alias Giovanni, quienes estarían detrás de la instrumentalización de esta población y también del secuestro de los soldados?
Porque Kevin, desde que iniciamos la operación Perseo, se ha estado escondiendo. Cambió todo su accionar. Antes se desplazaba en vehículos de alta gama, ahora solo se mueve de noche, anda escondido, de civil, y siempre procura movilizarse entre las poblaciones donde sabe que tiene, sobre las cuales sabe que tiene un control, donde sabe que la población va a tener temor de denunciarlo, y esa es un área bastante agreste. Esas poblaciones vienen aisladas, totalmente aisladas del departamento del Cauca, tienen solo dos vías de acceso, la vía que va hacia el Tambo, a Popayán, y si miramos desde el Plateado está a más de 12 horas de carretera por ese sector, y la vía que sale por Argelia hacia Popayán, que también suma entre 10 y 12 horas para poder salir, digámoslo así, a la vía pavimentada, de manera tal que es un área profunda. Allí se encuentra Kevin, pero como lo digo, protegido en medio de la población, sus estructuras armadas ya no se dejan ver como anteriormente, que en el Plateado se pavoneaban con armamento, en uniforme, organizando la población, sino que andan de civil y están escondidos. Sin embargo, han perdido control del territorio, pero no han perdido el control de esa población. Y el control de la población lo mantienen, pues precisamente porque el cultivo de la coca y la minería ilegal persisten como las únicas actividades económicas de todos los pobladores allá, y ellos son los compradores únicos de lo que producen en el cañón del Micay. Entonces, a través de esta relación comercial que se convierte en una relación de poder, es que ellos controlan a esa población.
Mi general, le tengo una última pregunta sobre otro tema. Entendería que no estuviera informado porque su mente ha estado con los 57 militares secuestrados, pero simultáneamente hubo una exhibición de poderío militar de bandas al margen de la ley en el norte del valle, en el municipio del Dobio, que usted, como sabe, ha sido pues uno de los epicentros de los grandes capos del narcotráfico. ¿A usted le contaron qué pasó en el Dobio este fin de semana?
Sí, precisamente como usted lo menciona, don Julio, fue una demostración de poder. Llegaron cerca de 26 hombres en motocicletas a esa región muy próxima al Cañón de las Garrapatas. Sin embargo, las tropas de la Tercera Brigada, en coordinación con la Policía Nacional, pues actuaron de manera rápida. En este momento, pues no están ahí, pero estamos adelantando una operación sobre el área y algunas vías principales precisamente. Sabemos que se dirigen al Cañón de las Garrapatas. A ese grupo ya le hemos asestado varios golpes este año. Hemos tenido cerca, creo que son 3 o 4 combates, y les hemos hecho unas bajas en el sector de Calima, Arién, también en Trujillo, y el área hacia donde huyen es el Cañón de las Garrapatas, que los conduce al departamento del Chocó.
General,
básicamente se trató de una demostración de fuerza para influir sobre población y algunos dirigentes y líderes del sector.
Sí, ahí está el tema. Ahí está el tema. General, ¿estos son residuos de qué grupo?
Eso es Clan del Golfo. El cabecilla de ese grupo es un bandido llamado alias D-Max. Y se disputa el Cañón de las Garrapatas y ya la vertiente hacia el Chocó. Están en confrontaciones con el ELN, pero ocasionalmente también remontan la cordillera occidental hacia el valle, y fue lo que hicieron el fin de semana para hacer la demostración en el Dobio. Pero su retaguardia estratégica, digámoslo así, está en las selvas, en la profundidad del Cañón de las Garrapatas. Ya estamos actuando sobre ellos, como lo mencioné, hemos adelantado algunas operaciones este año exitosas y hay un buen trabajo de inteligencia también contra esa organización.
General Eric Rodríguez, un hombre muy joven con una carrera de ascenso impresionante en el ejército, está hoy de comandante encargado. Estoy seguro que llegará a la comandancia en firme y al comando de las fuerzas militares. Tiene una hoja de vida impresionante y hoy está precisamente en la primera línea de su tropa. General, gracias por atendernos y le deseo muchos éxitos, pero mucho cuidado, mucha suerte con todas estas operaciones.
Don Julio, muchas gracias por sus un poco exageradas palabras y un saludo a todos los colombianos. Solamente darles un mensaje referente a la moral alta de todos nuestros soldados y el compromiso no solo de soldados, de policías, marinos y aviadores, por el futuro de este país. La seguimos dando toda y nuestro compromiso sigue siendo y será siempre Colombia. Muchas gracias.
Muchas gracias. General, me imagino que usted es del Bucaramanga.
Sí, señor. Más santanderiano que las hormigas, sí. Colonas.
Gracias, general.